Gracias. Bueno, pues muchas gracias al padre por su introducción y a ustedes por invitarme. Verdaderamente sí, nunca había venido a San Tomás a dar ninguna charla a ningún grupo. Había estado creo que una sola vez cuando estaban las Madres Carmelitas por aquí cerca. Creo que estuve varias veces a visitarlas, así que les doy también gracias a Milena por invitarme. Pues vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice el Catecismo de la Iglesia, y todos los católicos debíamos saber el catecismo, tener el catecismo, saber cómo trabajar con él. Y si no tenemos el catecismo, lo podemos buscar en el internet. Si ustedes ponen catecismo de la Iglesia Católica, no tienen ni que comprarlo, le sale en el web. Yo sí le digo sinceramente que el 90% de las preguntas que yo contesto en EWTM, la respuesta está en el catecismo. Pero sucede que nosotros católicos somos un poco vagos, preferimos que otro nos busque las cosas, ¿no? Pero verdaderamente yo creo que todo católico a estas alturas, si tuviera el catecismo, no tuviera duda. Sobre los dones, que es lo que vamos a hablar, dice el catecismo en el punto 1830, la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Sigue diciendo a la Iglesia, estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Los siete dones del Espíritu Santo son, dice la Iglesia, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen a la plenitud de Cristo, Hijo de David. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hace a los fieles dóciles para obtener las inspiraciones divinas. Y dice lo más interesante del catecismo, los dones del Espíritu Santo son hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en la potencia del alma para recibir y secundar con facilidad el trabajo del propio Espíritu Santo al modo divino. O sea, que él dice la Iglesia que los dones del Espíritu Santo son hábitos sobrenaturales. A mí me gusta esa pregunta para estar seguro que la gente no se durmieron. ¿Qué dice la Iglesia que son los dones del Espíritu Santo? ¿Qué cosa? Hábitos sobrenaturales. Todos tenemos hábitos naturales, ¿no? Las cosas que hacemos todos los días. Pues dice la Iglesia, los dones del Espíritu Santo son hábitos, pero no hábitos de nosotros, hábitos que vienen de arriba. Y así como nosotros vivimos a través de hábitos, pues también en el Espíritu vivimos a través de estos dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, hay unos que actúan en la inteligencia y otros que actúan en el Espíritu. Los dones que actúan en la inteligencia es entendimiento, sabiduría, ciencia y consejo. De eso vamos a hablar después. Pero esos afectan y trabajan en el hombre la parte de la inteligencia. Y los que afectan la voluntad, que operan en el Espíritu, es piedad, fortaleza y temor de Dios. Nosotros recibimos el Espíritu Santo en el bautismo. Y esto es algo que nosotros tampoco los católicos tenemos la menor idea. Y venimos al bautismo casi siempre como una fiesta familiar o social. Y después la gente me escribe, en Fran, me peleé con el padrino, ¿me pueden quitar el padrino y poner otro? Le digo, no, los padrinos no se quitan. Sí, hermano, nosotros que nos parece cómico, pero es que no tenemos la menor idea de lo que nosotros estamos celebrando. Y estamos tratando con un mundo espiritual que es muy serio. Nosotros cogemos las cosas de Dios, déjame echar un poco para acá, que hay personas para acá. Nosotros cogemos las cosas de Dios de una forma demasiado ligera, y las cosas de Dios no son ligeras, en absoluto. Es más, que San Pablo dice en Corinto, hay tanta gente que se mueren entre ustedes porque comulgan mal. Voy a repetir lo que dice San Pablo. Por comer indignamente el cuerpo de Cristo, muchos de ustedes están enfermos y se mueren. Y mira tú con qué facilidad nosotros cogemos las cosas del Señor. El sumo sacerdote de Israel, antes de Cristo, cuando entraba a ministrar al Santo de los Santos, que es lo que estaba detrás de la cortina, donde estaba el arca, que entraba una vez al año nada más, entraba el hábito del sumo sacerdote, tenía campanitas abajo. Y el sacerdote llevaba amarrado en el pie un cordón, porque nadie podía entrar al Santo de los Santos. ¿Ustedes saben por qué llevaba campanita y tenía un cordón amarrado en eso? Porque si el sacerdote no estaba debidamente purificado, muchas veces moría. Y como no podían entrar al Santo de los Santos, y es verdad, no es un chiste, ¿sabe para qué era la soga? Para sacarlo. Entonces, ¿sabe qué era las campanitas? Porque mientras ellos oían las campanitas sonar, es que el sumo sacerdote estaba ministrando. Mire, las cosas de Dios son santas y nosotros hemos cogido las cosas de Dios o las ignoramos. Yo no sé, San Pablo no tenía este problema. cuando nuestros primeros padres pecaron, cuando el pecado original, el Señor había hecho al hombre a su imagen y ¿qué? Semejanza. Y semejanza. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Señor miraba al hombre, lo encontraba que era igual que él, que se parecía a él. Cuando el hombre peca, el hombre pierde la semejanza con Dios. El hombre sigue siendo imagen. No, padre, yo creo que se oye. Yo creo que la gente lo oye bien, lo puse. Muchas gracias, padre. Cuando el hombre peca, la imagen de Dios no se puede perder, porque Dios no la dio. Pero cuando el hombre peca, el hombre pierde la semejanza con Dios. O sea que cuando Dios miraba a sus hijos, estaban en gracia igual que él y eran semejantes a él. Cuando el hombre peca, sigue siendo imagen de Dios, pero ya no es ¿qué cosa? Semejanza, ya no se parece a él para nada. Ustedes han visto, cuando ustedes van a la feria, esos espejos que uno se ve gordo con la cabeza chiquita o se ve alto con la cabeza grande. ¿Es la imagen de ustedes o no? Es la imagen de ustedes, pero ¿se parece a ustedes? No, eso pasó con el pecado. Seguimos siendo imagen de Dios, pero perdimos ¿qué cosa? La semejanza. Cuando Dios nos miraba, ya nosotros no nos parecíamos a él. Por eso se rompió la unidad entre Dios y el hombre, y el hombre perdió la gracia. La gracia que es la amistad de Dios hacia con nosotros. ¿Y qué cosa es el pecado original? El pecado original es que todos los que nacieron después de nuestros primeros padres nacieron sin la gracia. O sea, ¿nacieron sin qué? Sin la semejanza con Dios. No se parecían a Dios. Ese es el pecado original. En el mundo espiritual no hay nadie que esté medio en gracia. En el mundo espiritual o estás en gracia o estás en pecado. No hay color gris en el mundo espiritual. Es como si una mujer dijera, yo estoy medio preñada. ¿Ustedes les dan risa? ¿Eso puede suceder? No, la mujer está. Bueno, que tengan claro que así es en el mundo espiritual con el pecado. O estás en pecado o estás en ¿qué? En gracia. Nadie está medio en gracia. El hombre perdió la gracia y ¿en qué quedó? En pecado. Por eso los hijos del hombre, cada vez que el hombre reproducía, cada vez que nacían hijos, ¿usted sabe cómo nacían? Sin la gracia. Y al nacer sin la gracia, ¿en qué nacían? En el pecado. Ese es el pecado original. La persona piensa que el pecado original es cuando un niño nace que está blanquito en el alma con una mancha negra. No, el pecado original no es algo con lo que uno nace. El pecado original es algo con lo que uno no nace. Quiere decir que nacemos sin ¿qué? Sin la gracia de Dios. Por eso cuando venimos al bautismo, ¿dónde está la pila bautismal por acá? Atrás de las flores. Cuando nos venimos al bautismo, ¿qué sucede en el bautismo? En el bautismo, por obra del Espíritu Santo, la gracia que nuestros padres perdieron regresa a nosotros. En el bautismo nosotros recibimos por la obra del Espíritu Santo la gracia. Y al recibir la gracia, ¿tú sabes qué volvemos a hacer? Semejanza de Dios. Nos volvemos a parecer a Dios. Por eso el Señor de los sacramentos y el Señor del bautismo es el Espíritu Santo. Porque eres el que obra, es el Señor de la iglesia. El Espíritu Santo viene a mí con todo su poder y hace que la gracia de Dios perdida vuelva a morar en mí. Dios me reconoce como su hijo, soy miembro de la iglesia. Se me quita el pecado porque recibo la gracia. Y todo eso a partir de ese momento, pues ese es el gran momento del cristiano cuando nacemos por segunda vez. Hay veces que uno está oyendo radio protestante y dicen, ah, yo fui a un retiro y nací por segunda vez. Nadie nace por segunda vez en ningún retiro. Uno se convierte en un retiro. O la gente dice, ah, yo en Emaús nací de nuevo. Nadie, Emaús, ni la renovación carismática, ni nadie tiene poder para hacer a nadie nacer de nuevo. El Señor lo dijo, uno nace del agua y del Espíritu. El primer nacimiento es cuando nuestra madre nos pare. Cuando nuestra madre nos pare, nacemos vivos en la carne. Pero ¿cómo nacemos en el Espíritu? Muerto. En el bautismo morimos en la carne al pecado y nacemos en el Espíritu. Por eso el segundo nacimiento es el bautismo. Después de eso tú vas a un retiro y te conviertes. Pero el segundo nacimiento es en las aguas del bautismo. ¿Qué sucede en las aguas del bautismo? El Espíritu Santo cuando viene con todos sus dones en el bautismo. Claro, viene con toda la potencia de Dios y nos restituye lo que nuestros primeros padres tenían, los dones, los carismas, los frutos. ¿Pero qué sucede con eso? Porque hay un chiste que a lo mejor ustedes lo han oído. No sé si el padre ya se fue, si me está oyendo por ahí. Me disculpa, pero ustedes han oído el chiste a lo mejor, que son estas viejitas que siempre están atrás de los curas. Aquí en Miami no creo que hay muchas. Llaman a Radio Paz. Pero Pero esta viejita le decían al padre, padre, voy a orar para que usted reciba el Espíritu Santo. Y el padre decía, yo lo recibí el día del bautismo. Y volvían las viejitas al otro después de misa, padre, vamos a orar para que reciban el Espíritu Santo. Y el padre le decía, yo lo recibí en la confirmación. Y volvían las viejitas, padre, tú sabes que son insistentes. Padre, vamos a orar para que reciba el Espíritu Santo. El padre lo dijo, yo lo recibí el día que me ordenaron. Entonces una dijo, pues mira, vamos a orar para que se le note. Y eso tiene que ver con lo que les voy a decir. Y eso es una gran verdad. Porque si hay algo, si hay una persona de Dios que se nota en el fiel, es cuando recibe el Espíritu Santo. ¿Y por qué le decía eso? Porque la gente dice, yo recibí el Espíritu Santo en el bautismo. Claro que tú recibiste el Espíritu Santo en el bautismo y recibiste los dones en el bautismo. Pero ¿tú sabes qué sucede? Es como si usted ahora le regala un perfume muy caro y el perfume está en la caja y embotellado. ¿Ustedes tienen el perfume, sí o no? ¿Pero huelen? No. ¿Qué tienen que hacer para oler? Y echárselo. Así pasa con los dones del Espíritu Santo. Lo reciben en el bautismo, pero lo tienes como un pomo con la tapa. Tú tienes que quitarle la tapa, simbólicamente, ¿no? Y para que se noten los dones del Espíritu Santo. Por eso que las personas, cuando se bautizan, reciben el Espíritu Santo, se confirman, reciben el Espíritu Santo, pero no se les nota. Esta oración que se hace para que las personas, estos dones del Espíritu Santo se activen en uno y puedan, como dice la iglesia, vivir estas virtudes sobrenaturales, que se hagan hábitos en nosotros, hay muchas formas que puede pasar. Pero casi siempre lo que se está usando en la iglesia es la oración de los hermanos. Y hoy en día, voy a hablar al final, eso se llama la efusión del Espíritu Santo. Que no es un sacramento, que no es nada, es que un grupo de fieles se reúnen y oran para que esos dones que tiene metido en un pomo, se zafe la tapa y tú puedas oler, tú puedas tener los dones que tú recibiste en el bautismo y que a lo mejor tú ni sabes que los recibiste. Por eso se hace una charla y se explican qué son los dones, qué son los carismas, y después al final toda la comunidad ora para que el Señor reciba, te dé esa... El cardenal de Suecia, Dan Neal, dijo que se debía llamar efusión del Espíritu Santo, porque los protestantes le llaman bautismo del Espíritu Santo, pero bautismo se puede confundir con el bautismo sacramental. Por eso dice el cardenal, no se le llame bautismo, llámese efusión. ¿Qué quiere decir? Un derramamiento del Espíritu Santo sobre la persona. Desafortunadamente, en los últimos 40 años la gente ha confundido Espíritu Santo con renovación carismática. Yo nací de la renovación carismática. Vaya, no nací de la renovación carismática, yo soy católico desde niño de Cuba, yo nací atrás del altar prácticamente, pero yo vine a darme, yo conocía a Dios, por supuesto, y predicaba el Señor desde que soy joven, pero a mí me faltaba conocer algo. ¿Ustedes saben qué me faltaba conocer a mí? Que Dios tenía poder. Yo sabía que Dios existía, pero yo no sabía que ese Dios que existía tenía poder para meterse en mi vida y actuar. Y eso fue lo que a mí me sorprendí. Cuando yo pues me empecé a buscar del Señor, yo recibí la efusión del Espíritu Santo de la forma más rara del mundo. La recibí en la misa que dio Juan Pablo II cuando vino acá. No sé si algunos de ustedes estaban aquí, ¿se acuerdan? Que llovió muchísimo. Pues yo era un enemigo 100% de la renovación carismática. Yo usaba toda la lengua mía para reírme de los carismáticos. Y me pasó como los grandes conversos de la Biblia. En el medio de la misa del Papa, cuando empezó a llover, yo levanté las manos y empecé orar, y para vergüenza mía salí en el canal 7 a toda pantalla con los ojos cerrados y con las manos para arriba, y todo Miami me vio. Y ahí no pude ni siquiera esconderme, porque lo tengo grabado en mi casa todavía, en el medio. No sé por qué el Señor me dio esa gracia. Después yo fui a un seminario de vida en el Espíritu para saber qué cosa es lo que había recibido y para saber qué cosa eran los dones y los carismas. Pero eso fue una experiencia que yo tuve, y de verdad que el Señor me trapeó el piso conmigo, porque todo lo que yo me reía tuve que echar para atrás. Pero lo que le iba a decir, yo no pertenezco a la renovación carismática. Yo nunca he pertenecido a la renovación carismática. Porque algo que la gente cree que carismático y Espíritu Santo es exactamente lo mismo. Y la renovación carismática es un ministerio de la iglesia que está diciéndolo, renueva los carismas. Pero la gente identifica al Espíritu Santo con pandereta y grito y cosas de esas. Y eso no es nada menos cierto que eso. Entonces, ¿ustedes han visto alguna vez a la Madre Angélica? De EWTN. La Madre Angélica es monja clarisa de clausura. Y esa mujer tiene los dones del Espíritu Santo más grande que yo he visto en mi vida. Ella danza, ella ora en lenguas, Cuando yo fui por primera vez a hacer los programas, cuando ella me llamó para entrevistarme, ella ahora me puso las manos en la cabeza y me pareció que me había caído 3 toneladas de acero en la cabeza. Y es una monja de clausura y canta en gregoriano. Nosotros tenemos una amiga en el convento de Belén, en Israel, que es monja carmelita de clausura, la madre Rafaela, y esa monja ahora en lengua impone manos, tiene don de sanación y es monja que hay que hablar con ella a través de las rejas. O sea que vivir en el Espíritu Santo no es tocar pandereta y gritar. Eso tú puedes, y después no vayan a decirle a Rafael de los Reyes que estoy hablando más de la renovación carismática, porque se lo han dicho y no es cierto. Estoy clarificando lo que es verdaderamente la obra del Espíritu Santo. La renovación es un ministerio de la Iglesia, pero todos los ministerios de la Iglesia deben trabajar con los dones y los carismas del Espíritu Santo. Un ministerio de la Iglesia que no trabaje con los carismas y los dones del Espíritu Santo está totalmente muerto. Donde no están los dones del Espíritu Santo, todo lo que se habla es pasado. Hoy la gente no quiere que le hablen de pasado. ¿Tú sabes lo que quiere la gente que le hablen hoy en día? De presente. Le voy a poner un ejemplo. Ahora tengo cáncer en el 2015. Ahora yo tengo cáncer en el 2015 y vienen y me dicen, hay hermanos que Cristo sanaba hace 2000 años. ¿De qué me sirve a mí eso? ¿Me sirve de algo? ¿Tú sabes lo que yo necesito oír? Cristo sana ahora, no hace 2000 años. Esa es la gran diferencia que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice que el Dios, desde el gran descubrimiento que hice yo, te dice que el Dios que nosotros creemos tiene poder, que es lo que a muchos de nosotros católicos nos falta saber. No importa si te gusta el gregoriano, si te gusta la misa en latín, si eres de la Legión de María, no importa. El Espíritu Santo es para todo bautizado y nadie puede vivir su vida de fe si no es con los dones del Espíritu Santo. Ningún ministerio puede construir el reino de Dios si no es con los carismas del Espíritu Santo. Porque la gran diferencia es que los dones son para mí, para yo crecer en santidad. Los carismas son para construir el reino de Dios. Los carismas no se usan en uno, los carismas se usan en los demás. Los dones se usan en uno. Hoy vamos a hablar de los dones, no vamos a hablar de los carismas, vamos a hablar de los dones, porque a la larga mi santificación la dan los dones. Yo en día, y mire hermano, hoy en día la gente necesita, hoy en día decía Karl Rahner, un teólogo, que hoy en día las personas no creen con la fe de la abuelita. Desafortunadamente ya esos tiempos pasaron, que decían, yo soy católico porque mi abuelita era católica. La gente hoy en día, para creer, quiere tener un encuentro personal con Dios, un encuentro de tú a tú con Dios. Si el hombre no tiene ese encuentro de tú a tú con Dios, tiene una fe intelectual, no una fe espiritual. Y quien te da ese encuentro personal a ti con Dios es el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Cada vez que a mí me escriben y me dicen, ¿qué versículo puedo usar yo para discutir con un ateo? Yo le digo, ninguno. Si empezando que el ateo no cree en la Biblia, ¿qué versículo tú le vas a dar? Tú no puedes discutir con un ateo porque yo puedo discutir con un pentecostal. Un ejemplo. ¿Tú sabes por qué? Porque los dos tenemos la misma base. Creemos en Dios. Pero con un ateo no puedo discutir porque no tiene la base que tengo yo. Si él no cree en Dios, ¿de qué yo lo voy a convencer? ¿Tú sabes que yo le digo a las personas que quieren convertir en un ateo? Llévalo a un retiro. Rétalo de ir a un retiro y deja que sea Dios el que se enfrente con él. Hermano, tú no sabes qué resultado da eso. ¿Qué resultado da? No discutir con un ateo. Ah, tú dices que tú no crees en Dios, yo te reto que vengas conmigo a un retiro. Y llévalo, no le digas nada, deja que tenga una experiencia personal de Dios. Y hoy en día muchas personas en la iglesia no creen en los dones del Espíritu Santo, aunque ustedes vieron que ¿quién lo dice? El catecismo de la iglesia. ¿Tú sabes qué? Los que no creen en los dones del Espíritu Santo terminan creyendo en santería y terminan yendo a un brujo o terminan creyendo en reiki y en todas esas porquerías paganas que nos están invadiendo en la iglesia. Porque el hombre, hoy más que nunca, hermano, hoy más que nunca, el hombre necesita el poder de Dios. Yo estaba hablando con un hermano hoy por la mañana y yo se lo decía, yo estoy aterrado. Yo estoy viendo que el mundo está corriendo a una velocidad tal que yo nunca pensé que en la vida mía, en el tiempo de límite de vida material, yo iba a ver lo que estoy viendo. Yo pensaba que esto que yo estoy viendo ahora lo iban a ver de aquí a 200 o 300 años. Y yo veo que el mundo va a una carrera tal que hoy en día que el cristiano que no esté consciente en qué cree y en el Dios que sirve, muy fácilmente puede ser arrollado, quedarse atrás, sobre todo los que tienen hijos o nietos. Yo verdaderamente, yo tengo una gran pena. Yo fui a dar el otro día una charla a San John Newman, que el hermano estaba, el que está en la cámara, Jorge, estaba ahí. Y de verdad, cuando yo empecé la charla con los muchachos, yo le dije, ¿todos qué edad tenían, Jorge? ¿Qué edad tenían? Ya, habían estado de 14, 18 años. Yo le decía a los muchachos, yo no envidio para nada a la juventud de ustedes. Yo no quisiera en estos momentos, y eso a ellos los impactó. Les dije, yo no quisiera tener la edad que tienen ustedes. Jamás en la vida yo no quiero pasar la juventud que ustedes están pasando porque yo tuve juventud. Ustedes no tienen juventud, ustedes han nacido viejos. Y ellos se impresionaron, dice Jorge, que estuvieron con los padres hablando hasta las 4, las 5 de la mañana. Pero verdaderamente en esta sociedad que cada día se vuelve más extraña, inclusive dentro de la misma iglesia, hay gente en la iglesia que cada día se vuelve más extraña todavía. Uno tiene que tener al Espíritu Santo, sobre todo para la vida personal de uno, tenemos que tener los dones del Espíritu Santo. Es recibir el Espíritu Santo en el bautismo, lo que hace es que te hace de nuevo semejanza de Dios. Te hace hijo de Dios, te hace miembro de la iglesia, te da los dones, pero tú tienes que saber que tienes los dones y cómo utilizar los dones. El primer don que menciona la iglesia y que menciona el profeta Isaías, porque estos dones, el profeta Isaías dice que van a descansar sobre Cristo, estos siete dones. ¿Se recuerdan cuando Jesús llegó a la sinagoga de Nazaret y abrió el rollo? Y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, mi ungido, para. Después dice, todo esto que ustedes ven se ha cumplido hoy. Eso lee el capítulo que dice Isaías de los dones que vinieron sobre Jesús. Y vinieron sobre Jesús por el bautismo. Cuando recibimos el Espíritu de Jesús, recibimos esos dones. ¿Cuál es el primero de todos los dones? El don de sabiduría. El don de sabiduría. ¿Qué cosa es el don de sabiduría? Es un gusto especial por todo lo que es espiritual. El don de sabiduría, la gente, ¿qué es lo que piensa? Que es saber mucho. No, eso es en el mundo. El don de sabiduría del Espíritu Santo te da un gusto como especial por todo lo que es lo espiritual, por todo lo que se refiere a Dios, por todo lo que se refiere al alma. Tú antes de que oraran para que estos dones tuyos se taparan la tapa y salieran, a ti no te importaban las cosas de Dios. Cuando estés los dones, tú te das cuenta y esos dones se activan en ti, tú empiezas a cogerle un gusto tremendo a todas las cosas que son, ¿qué cosas? Espirituales. No es que la entienda, es que la disfrutas. Este fue este don que nos ha dado el Señor, y que por supuesto lo recibimos en el bautismo, según uno lo va incrementando en uno, lo va ejercitando en uno, uno empieza a saborear las cosas de Dios. Y por eso hay gente que no lo tiene, que no entiende cómo puede estar tú mucho tiempo rezando en el Santísimo o mucho tiempo rezando el Rosario, pues ellos no pueden entender eso. ¿Por qué? ¿Qué no pueden entender que tú disfrutes eso? ¿Por qué tú lo disfrutas? Porque tienes el don de la sabiduría. El don de sabiduría nos hace apreciar los atributos de Dios. O sea, nosotros de verdad disfrutamos y apreciamos qué cosa es la redención, qué cosa es la santificación. Y cuidado, el don de sabiduría no es un sentimentalismo. El don de sabiduría es una convicción. Es lo que es el don de sabiduría. Es una convicción que tú tienes de ese ansia de las cosas de Dios. El don de sabiduría nos hace llamar al pecado lo que es una desgracia. A no cumplir con el deber, nos llama a tener cuidado que no dejes de cumplir con el deber de hijo de Dios. Este don de sabiduría es muy importante, sobre todo en eso que te da del convencimiento de qué cosa es pecado, en un ambiente que se ha perdido la idea de lo que es pecado. Este don de sabiduría es muy hermoso para uno porque te da una experiencia tremenda de qué cosas son las cosas sobrenaturales. Yo de verdad se lo digo, con mucha pena me da a veces que yo veo gente en la iglesia y le miro los ojos y yo digo, detrás de ahí, de los ojos para atrás no hay más nada. Ahí se acabó todo lo que había. Tú te das cuenta que son gente que están totalmente vacía. Tú ves que está el Santísimo expuesto, toda la gente está en misa, está todo el mundo. Está en cuaresma, están así. Viene Adviento, están así. Llega Navidad y Y están así, tú te das cuenta que no están saboreando lo que están viviendo. Y por supuesto que no lo están saboreando, están muertos espiritualmente. ¿Qué cosa es lo que le falta? El don de ustedes no han visto ojos de eso en la iglesia. Como yo tengo que hablar de frente a la gente, y como antes de hablar yo tocaba órgano y dirigía coro, yo tengo que ver la gente de frente. Ustedes lo que le ven es la cabeza del que esté adelante. Pero yo miraba los ojos y yo decía, ahí no hay nada. Y si había algo, se acabó. Un día de Navidad, ¿te acuerdas, Clory, allá en San Hugh? Después voy a hacer una anécdota de Clory, porque Clory fue una de las que me metió en este lío. Después voy a hacer una anécdota de Clory. Cuando estábamos en un día en San Hugh, yo dije el coro de San Hugo, en Navidad, y estábamos cantando villancico, yo estaba dirigiendo el coro, y yo viro para que las personas canten. Y cuando vi otro cantando Pastores a Belén con panderete, cuando vi estaba todo el mundo así, mira. Fíjate que yo dije al coro, paren. Yo le dije, ¿ustedes se han dado cuenta que hoy estamos celebrando el nacimiento de alguien? Porque esas caras que estaban allí, y sin embargo tú ves a esa misma gente en un partido de fútbol y gritan, no, sí, están en comunicación con lo que están viendo, sin embargo en la iglesia están. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Tú sabes qué te da a ti el valorar? Y no solo valorar, disfrutar todas esas cosas divinas, el don de sabiduría. Quita el don de sabiduría, los motivos humanos al obrar. Cuando tú empiezas a obrar, ya no obras con motivos humanos, sino obras de acuerdo al corazón de Dios. El don de sabiduría nos permite hacer las cosas que tenemos que hacer, no para que nos admiren o no para que nos agradezcan, sino solamente para que Dios esté contento. Muchas veces uno hace las cosas para que la gente diga, ¡ay, qué bueno, qué santo es! El don de sabiduría te hace que tú haces las cosas no para que la gente esté contenta, sino para que Dios, tú ves, cambia de lugar el objetivo tuyo. Ya no es tanto que la gente sepa, sino, ¿qué cosa? Que Dios sepa. El don de sabiduría es muy importante porque jerarquiza las aficiones. Jerarquiza, le da jerarquía a las cosas. Hoy en día tiene las jerarquías equivocadas. La gente cuando asigna número de importancia, 1, 2, 3 y 4, le da importancia a lo que no tiene. Y las cosas que tienen importancia lo deja para lo último. Y por eso andamos la vida entera, andamos desgreñados, andamos desaforados. Porque tenemos un sistema de valores que está totalmente errado. El Espíritu, y fíjate, hermano, si es así, que Jesús lo dice en la palabra, que dice Jesús, busca primero el reino de Dios, ¿y qué cosa? Y todo lo demás se te añadirá. Sin embargo, entonces, ¿qué buscamos nosotros? El añadido. Se ríen, por lo menos ustedes andan por la misma. Nosotros no buscamos el reino de Dios, buscamos la añadidura. Y como buscamos la añadidura, por eso nunca nos llega ni el reino, ni la añadidura. Por eso todo, mientras más tú lo buscas, más se aleja de ti. Porque dice la palabra, busca primero el reino. Hermano, eso es una promesa de Dios más grande que yo he visto en mi vida. Cuando tú buscas primero el reino de Dios, todo se te da por añadidura. Hay un proverbio de la Biblia que yo siempre lo tengo grabado aquí, que dice, no hay siervo de Dios desamparado, ni hijo suyo que mendigue pan. Al que busque el reino de Dios, hermano, nunca le va a sobrar, pero nunca le va a faltar. Siempre vas a tener lo justo. Pero ¿quién te abre los ojos para ver esa jerarquía de valores? El Espíritu Santo en el don de sabiduría. De la sabiduría, dice la Biblia, la sabiduría vale más que todos los objetos preciosos. Y nada hay que se la pueda comparar. Entonces sabiduría hace que sea agradable el orar, que no te sea aburrido el orar. Que la persona inclusive goce en la oración. Que la persona encuentre gusto en la lectura de buenos libros. No es porquería que estamos viendo en la televisión. El don de sabiduría te da un disgusto por todo aquello que es pecado y egoísmo. El don de sabiduría quita la simpatía por lo que Dios ha prohibido. Vemos en la iglesia cantidad de gente simpatizando con cosas que sabemos que Dios lo tiene totalmente prohibido. Eso es lo que hoy en día a mí me tiene alarmado, todas estas cosas que hay en la iglesia. Y no voy a entrar en ese tema porque estaríamos toda la noche acá. Personas que simpatizan con lo que Dios prohíbe, dejando a un lado la palabra de Dios. ¿Tú sabes qué no tienen esas personas? Sabiduría. Este es el don que tenían los santos, que hacía que gustaran de las cosas de Dios y que la gente no podía entender. Por eso vemos que el don de sabiduría, resumiendo, más que ser sabio, saber mucho, ¿qué cosa es? Gustar de las cosas de Dios. Y cuando tú gustas de las cosas de Dios, la escala tuya de valores cambia. Y cuando tú gustas de las cosas de Dios, tu vida cambia. Y por eso dije que los dones del Espíritu Santo son los que se notan más que nada. Porque cuando eso pasa en tu vida, la gente piensa, empieza a notar que lo que a ti te gustaba antes, ya no te gusta. Y me escribieron todavía una muchacha. Y es que yo antes iba a fiestas con mis amigas y no es fiesta de pecado ni fiesta de nada, pero ya yo no tengo deseo de ir a esa fiesta, me estaré volviendo rara. Yo le dije, no te estás volviendo rara, estás creciendo en el don de sabiduría. Tú te das cuenta que esas cosas que antes te divertían ya a ti no te dicen absolutamente nada, porque nosotros no pertenecemos a ese mundo, nosotros pertenecemos a un mundo más alto que por no conocerlo lo desechamos. Y es una pena que los católicos que venimos a la iglesia no disfrutemos de esos dones de Dios. Total, venimos a la iglesia, estamos aquí aunque sea una hora, pero no estamos disfrutando lo que el Señor nos está dando. Ese es el primer don, por eso lo pone tan importante, porque sin eso los demás dones no sirven. Sin ese sabor de las cosas de Dios, sin ese gusto por las cosas de Dios, los demás dones son totalmente ineficientes. Segundo don, según nos lo pone la iglesia, el don de fortaleza. ¿Don de fortaleza? ¿Qué es el don de fortaleza? Es una fuerza especial para realizar lo que Dios quiere de nosotros. El don de fortaleza es una fuerza especial para resistir con paciencia y valor las cosas de la vida. Este es un don que hoy en día hace una falta increíble. El don de fortaleza, te lo voy a repetir, te ayuda para resistir con paciencia y valor las contrariedades que pueda darte la vida. ¿Te hace resistir con qué? Con paciencia y valor. Hermano, yo digo, ¿quién en este, yo siempre lo digo, de un año a otro lo digo desafortunadamente y es lo mismo, ¿quién en este año que ha pasado no ha tenido problemas? ¿Qué familia en el año que ha pasado no ha tenido problemas? ¿Qué grupo en la iglesia en el año que ha pasado no ha tenido problemas? ¿Quién en su trabajo no ha tenido problemas? A donde quiera que vamos, ¿qué cosa es lo que nos encontramos? Problemas. Pues es donde fortaleza te ayuda, ante nada, a pasar ese problema ¿con qué? Con paciencia. ¿Y qué cosa es la paciencia? Si lo pones al revés, la paciencia es saber guardar, saber la ciencia de guardar tu paz. Paciencia, ciencia de guardar tu paz. Poder pasar todos los problemas, ¿cómo? En paz. Porque, hermano, a la vez que tú pierdes la paz, el problema se cuatriplica y no resuelves nada. En las pruebas de la vida, el don de paciencia, el don de fortaleza te ayuda a pasarlo con paciencia, guardando tu paz. ¿Y con qué más? Dice, con valor. Con valor. Porque los problemas hay que enfrentarlos. Si ustedes se acuerdan de Pedro, cuando se le dice a Pedro el Señor que quiere salir del bote, que Cristo venía sobre las aguas, y cuando dice la palabra de Dios que Pedro iba mirando los ojos de Cristo, y cuando Pedro miraba los ojos de Cristo, ¿qué hizo? Caminó por arriba del agua. Cuando Pedro quitó los ojos de los ojos de Cristo, miró las olas, se hundió, se empezó a hundir. Y los problemas hay que pasar así, los problemas hay que pasar mirando a los ojos de Cristo. Cuando tú un problema, quita los ojos de Cristo y lo pones en el problema, te hunde y te traga remolino. Es donde fortaleza te ayuda a pasar todos esos problemas que estamos todos, ustedes y yo también, que estamos todos pasando, con paciencia y valor. Jesús lo dijo, seréis revestidos de una fuerza de lo alto. Ese es el don de fortaleza. El don de fortaleza, muchas veces uno lo ha experimentado, porque a mí me ha pasado en mi vida, y conozco a personas también que me lo han dicho, que han pasado ciertas situaciones en la vida, y esa persona me ha dicho, si esto me dicen a mí hace 5 años que me iba a pasar y que yo lo voy a pasar con esta tranquilidad que lo estoy pasando, yo no lo hubiera creído. No sé si alguno de ustedes alguna vez le ha pasado. A mí me ha pasado un montón de veces. Hace 5 años yo me hice una prueba y fui al médico, y el médico dijo, tienes cáncer en el colon. Y hermano, yo me quedé como que estoy hablando con ustedes. Yo le dije, ¿y tiene solución o no? Y el médico me dijo, sí, sí, tiene solución. Y le dije, bueno, vamos a... Pero si a mí me dicen 6 años antes de eso, yo creo que yo me caigo a todo lo largo, me muero no del cáncer, sino me muero del susto. Y yo me quedé, yo me asombré. ¿Tú sabes qué cosa es eso? Don de fortaleza. Don de fortaleza es que en un momento de tu vida que tú lo necesitas, Dios te capacita con una fuerza que no viene de ti, que viene de arriba, y tú puedes pasar esa situación guardando la paz y con valor. Si el don de sabiduría hace falta, hoy en día, hermano, hace falta el don de fortaleza. Que tú llegas un día de trabajo por la mañana y te dicen a las 2 horas, mira, te quedaste sin trabajo. Si una persona no tiene el don de fortaleza, se vuelve loco. Una persona con el don de fortaleza dice, yo sé que si el Señor me quitó este trabajo, me va a dar uno mejor que tenía ahora. Eso es el don de fortaleza. ¿Tú sabes qué pasa? Que si tú te metes y ahora no tengo trabajo, ¿y qué va a hacer de mí? ¿Y la familia? ¿Y con qué va a pagar el mortgage? ¿Resuelves algo? Cada día te vas poniendo peor y pierdes control sobre tu vida y sobre tu problema. Perdiste la paciencia, perdiste la ciencia de guardar tu paz. Hermano, hoy en día lo que la gente menos tiene es paz. ¿Por qué la gente hoy en día no tiene paz? Porque la paz viene de Cristo y la gente se ha alejado de Cristo. La gente se ha alejado de la fuente de paz. ¿Qué es el don de fortaleza? Aquello que recibió Pedro el día de Pentecostés. Pedro que delante de una criadita del sumo sacerdote, 3 veces dijo, yo no sé quién es ese señor, yo no sé quién es, yo nunca lo he visto. Después de eso, el día de Pentecostés, 50 días después, le dice a los judíos, ese que ustedes mataron es el Señor, y muere crucificado. ¿Qué hizo que Pedro, de cobarde delante de una criadita, salga a Jerusalén y le diga a los judíos, ustedes mataron al Mesías? El don de fortaleza. Ahora que estamos viendo, yo me admiro, cada vez que lo veo, todos estos mártires del Medio Oriente, todos esos muchachos que tú ves de tipos bien parecidos, de 30 a 20 años, cómo los van a degollar, y ellos van caminando y saben que los van a degollar y van con una tranquilidad más que yo estoy. ¿Tú sabes qué reciben esa gente? El don de fortaleza. Humanamente eso no es de ellos. Una señora que estaba viendo que entrevistaba, una señora mayor, muy mayor, que decía, lo hemos perdido todo, casa, finca, ropa, pero ¿tú sabes qué? Ellos podrán quitarnos todo, pero la fe en Cristo no nos las van a quitar. Y lo vi, estaba sola, con unos trapitos puestos, metida. ¿Tú sabes quién le da esa fortaleza? Que uno dice, ¿cómo pueden? Ese es un don que recibió en ese momento del Espíritu Santo. La vida, que es tan dura muchas veces, sin el don de fortaleza, esas son las personas que terminan suicidándose, las personas que porque pierden toda esperanza. No saben cómo enfrentar un problema. Para los enfermos, para los que han perdido el trabajo, para los que no tienen dinero, para los que tienen tentaciones fuertes, porque también este don de fortaleza es para las tentaciones, para que tenga una adicción. Yo siempre digo a las personas que cuando yo iba a dar charlas a los grupos de adicción, yo les decía, los adictos tienen que ir continuamente al Santísimo y tienen que pedir día a día el don de fortaleza para cuando llegue la tentación poder decir no. Porque el ser humano no puede, pero con el don, ese don del Espíritu Santo es para ayudarte a ti a vivir tu vida cristiana. O sea que vimos el don de sabiduría, que hace una falta tremenda, es gustar las cosas de Dios. Ya tú no vienes a misa con ojos de pescado muerto. Sí, ¿te han visto los pescados cuando los tienen en las cosas que tienen los ojos así? Ya tú no vienes con ojos de pescado muerto. Tú miras los ojos de la persona que tiene el don de sabiduría en misa y lo disfrutan. Y quisieran que la misa se demorara más. El don de fortaleza lo tienes y se ve. Hoy en día, hermano, estos dos dones hacen tremenda falta. El tercer don, don de consejo. Don de consejo. ¿Qué cosa es el don de consejo? Y también, todos los dones hacen falta hoy. Hermano, se van a dar cuenta que si ustedes no tienen los dones, están muy mal. El don de consejo no es aconsejar. Eso es un carisma. Acuérdate que los carismas es para los demás. ¿Los dones para quién es? El don de consejo es lo que hace que tú escojas lo que más te conviene. Mira tú qué interesante. El don de consejo hace que tú escojas lo que más te conviene. Inspira lo que debes hacer, inspira lo que debes decir, inspira cómo debes decir, inspira que tienes que callar, porque usualmente nosotros terminamos diciendo lo que tenemos que callar, y callando lo que debemos decir. Y por eso andamos siempre de problema en problema. Hermano, y hay cosas que decimos que no se pueden recoger. Mi papá lo decía, y no sabía mucho de Biblia, decía, las palabras son como un vaso de agua. Cuando tú lo tiras, ya no lo puedes meter adentro del vaso otra vez. Hay cosas que decimos, yo conozco personas que han estado toda la vida sufriendo por algo que dijeron, que marcó, destruyó el matrimonio, una relación, por no saber cuándo callar, y por no saber cuándo. Los matrimonios necesitan mucho este don. Saber cuándo callar y saber cuándo hablar. Mira tú que los dones del Espíritu Santo, el don de consejo nos ilumina y nos indica qué Dios espera de nosotros. Mire, el santo cura de Ars, y todos ustedes lo conocen, era el seminarista menos inteligente del seminario. Inclusive no lo iban a ordenar, nunca aprobó ningún examen. Y lo ordenaron por la gran piedad que tenía y lo pusieron en un pueblecito que yo he estado, que sigue siendo un pueblecito minúsculo. Lo pusieron en ese pueblecito donde no había casi nadie, donde todo el mundo era borracho, que nadie iba a la iglesia, para como él no había aprobado ningún examen, para que estuviera ahí. Ya ha terminado el patrón de los párrocos. ¿Tú sabes qué le hacía a él? ¿Qué le hacía a él conocer el corazón de la gente? El don de consejo. Que no se aprende en ningún seminario. Ni se aprende en la charla que le doy. Eso ustedes tienen que recibirlo. El don de consejo inspira remedios para no pecar, inspira remedios para rezar, para estar ocupado, para leer. El don de consejo nos llena de inspiración. A veces el don de consejo, tú estás leyendo una buena lectura y el don de consejo hace que esa buena lectura tú saques un fruto que a lo mejor has leído en la misma Biblia. A veces que leemos una cosa 40 veces y un día leemos lo mismo un día y encontramos algo que nunca habíamos visto. Eso es el don de consejo. Con este don de consejo se cumple lo que Jesús le dijo a los discípulos. El Espíritu Santo les enseñará todo. Las personas que reciben el don de consejo tienen la cualidad rara hoy en día de encontrar soluciones rápidas y justas para casos urgentes. No es que tú aconsejes a otro, que cuando llegue el caso a ti, tú le encuentras enseguida una solución que es rápida y que es justa. Por ejemplo, inclusive en cosas tan materiales como si me conviene hacer un negocio o me conviene no hacer un negocio, eso te lo puede decir ampliamente el don de consejo. Si un médico es bueno para ti, un médico no es bueno para ti, todo eso te lo puede, es como un, eso es lo que es el equivalente en el carisma al discernimiento. El don de consejo es algo que te dice a ti qué es bueno y qué cosa no es buena. Mucha gente de fe le pide al Espíritu Santo este don de consejo, sobre, como le dije anteriormente, sobre todo inclusive para las cosas materiales, no solo para las cosas espirituales. ¿Cuánta falta hace el don de consejo para dirigir una familia? ¿Cuánta falta hace el don de consejo para dirigir un hogar? El don de piedad. El otro don que tenemos es el don de piedad. ¿Qué cosa es el don de piedad? El don de piedad es el sentimiento que tú tienes de que Dios es tu padre y que tú eres el hijo de Dios. El don de piedad nos hace sentir un cariño especial por todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, con el culto de Dios, con todo lo que tenga que ver con Dios. Las personas que tienen este don de piedad sienten un aprecio por lo que es la oración y por qué es la meditación. ¿Qué cosa es el don de piedad? Este es un don, es un poco difícil de explicar, porque este don no se puede explicar, este don hay que sentirlo. Porque este don de piedad es que en un momento de tu vida, no tú reconoces con la mente, tú sientes en tu vida que Dios es tu Padre. Y eso no se puede explicar, eso es una cosa que se experimenta. Si uno no lo explica. Siempre, nunca se me olvida de esta frase con el padre Tardif explicaba en cierta ocasión que estaba pensando en un retiro en Guatemala, cómo explicarle esto a unos sacerdotes. Le estaba dando un retiro a unos sacerdotes y él estaba en el patio de la casa de retiro a la hora de almuerzo pensando cómo yo explico el don de piedad a los sacerdotes. Y estaba la niña de la cocinera allí y se estaba chupando el dedo. Y él le hizo esa pregunta tonta que le hacemos a los niños. ¿A qué sabe? Le dijo, ¿a qué sabe el dedo? ¿Tú sabes lo que hizo la niña? La niña hizo así. ¿Tú sabes lo que le dijo? Pruébalo. Y el padre Tardí dijo, esto es lo que Dios me ha contestado. El don de piedad no se puede explicar. El Dios de piedad, el don de piedad, hay que probarlo. Y así se lo dijo los curas. Mira cómo Dios habla, esos don de consejo. Cómo Dios habla de un simple gesto de una niña, cómo le habló, como San Agustín le habló a aquel niño cuando San Agustín estaba metiendo el agua en él. Dios sigue hablando igual que en la época de San Agustín. Somos nosotros los que no estamos oyendo. Dios no cambia ni se muda, como decía Santa Teresa. Por eso el don de piedad es difícil de explicar. Todos sabemos que Dios es nuestro Padre, pero no es saber que Dios es tu Padre, es sentir la paternidad de Dios sobre ti. En un momento determinado, la paternidad de Dios viene sobre ti, que te cubre como si fuera una capa. Eso es, y a la vez que tú sientes que Dios es tu Padre, no que conoces, que sientes que Dios es tu Padre, coges cariño para todas las cosas de Dios. Esto fue lo que el Señor le concedió a San Francisco Javier, a San Pablo, a San Francisco de Asís, a tantos santos, y que está al alcance de nosotros. El que tiene don de piedad, ningún sacrificio le parece demasiado con tal de obtener que otras personas conozcan a Dios. Y por eso, si tú disfrutas las cosas de Dios, disfrutas la iglesia. Si tú tienes el don de piedad y sabes que Dios es tu Padre, disfrutas la iglesia, disfrutas estar en el Santísimo, disfrutas estar en las cosas de Dios. El otro don, don de entendimiento. Por eso que la gente se confunde con el don de sabiduría y con el don de entendimiento. Pero vemos que el don de sabiduría no es entender. El don de sabiduría es, ¿qué cosa? Saborear las cosas de Dios. El don de entendimiento es una facilidad para comprender lo que Dios nos dice por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Fíjate tú que es diferente a lo que nosotros pensamos por entendimiento. Se lo repito, don de entendimiento, facilidad para comprender lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Podemos, como le dije ahorita, podemos pasar años leyendo un pasaje de la Biblia, pero viene el Espíritu Santo y te lo aclara en un momento. Esto fue lo que le pasó a los apóstoles después de la resurrección de Jesús. Jesús le dijo, no sigan leyendo, no sigan oyendo, ustedes no van a entender nada. Va a venir aquel que les va a revelar toda la verdad. Este es el don de entendimiento que hizo San Agustín escribir los libros que escribió, porque él lo tuvo que entender primero. Y sinceramente, yo digo usted, cuando yo, ¿se acuerdan? Yo les cuento que yo recibí la efusión del Espíritu Santo en medio del aguacero de la misa de Juan Pablo II, y ese fue uno de los dones que primero yo noté que el Señor me había dado. Ese fue el primer don que yo noté que el Señor, ante cualquier otro, porque ese mismo día me dio ese don, porque yo no sabía nada de la Biblia. Yo conocí un poco de Génesis, y conocí un poco de los Salmos, y un poco de los profetas. Yo ni soñar explicar el Levítico, ni soñar explicar, para mí eran libros incomprensibles, y menos tratar de entender el Apocalipsis. Y a partir de ese momento yo empecé a ver las cosas tan claras de la palabra de Dios que yo mismo me asombraba. Y me doy cuenta que no es de la inteligencia mía, porque yo soy una persona extremadamente distraído. La memoria mía es pésima. Y los hermanos que están aquí, Jorge, Elsie, Rubén, Midri, ¿mi memoria es pésima o no? Ustedes no se imaginan lo pésima que es mi memoria. Y no lo digo por humildad. Yo estoy seguro, yo a la gente que va al grupo, hay gente que va al grupo hace 10 años y yo no sé cómo se llaman. A mi Elena le estuve diciendo Erika por una pila de... Y él le preguntó quién es Erika. Él me dijo que no había ninguna Erika aquí. El otro día, yo tengo una frase para cuando alguien me salude, no sé quién es. Yo tengo la pregunta, ¿y cómo están por allá? Porque ahí me dan un poco de que, ¿dónde está allá? ¿No? Y entonces ya yo sé, por allá, por mi pueblo, mi familia, ya yo sé, ya que no es de la iglesia. Y yo me tropecé a estos muchachos en el Publix. Me dijeron, Fran, ¿cómo tú estás? En mi vida los había visto. ¿Y qué les dije? ¿Cómo están por allá? Y tú sabes que me contestaron. Están de lo más bien. Y yo dije, hoy no me está funcionando esto. Y le digo, no, es que hace tanto tiempo que no los veo. Y el muchacho me dijo, hermano Frank, usted no sabe quién somos nosotros, ¿verdad? Y dije, mira, hermano, voy a ser totalmente sincero. Yo no sé qué. Dice, Frank, nosotros vamos todos los martes al grupo tuyo. Y de verdad que iban al grupo mío todos los martes. O sea, y yo veo que yo retengo las cosas de la Biblia. ¿Tú sabes por qué? Eso no viene de mi inteligencia. Eso no viene porque yo soy inteligente. Eso es el don de entendimiento. Que el Señor me lo dio para mí, pero para que después yo lo use como carisma por los demás. Yo digo esta cosa porque lo que me pasa en mi vida, el otro día estaba buscando un tema sobre los nombres de Dios que tenía que dar, estaba buscando, y el Señor es testigo, lo estoy diciendo delante de Él, que no estoy diciendo mentiras. Estaba buscando los nombres de Dios en el internet y me encontré un tema. Yo dije, qué bueno está este tema, empecé a tomar notas del tema, y digo, déjame ver quién lo escribió. Cuando llego al final dice Fran Morera, lo había escrito yo, yo estaba cogiendo datos del tema mío para dar un tema. Pero tú sabes por qué, ahí le estoy diciendo que esa, le estoy diciendo para que ustedes entiendan, y es cierto lo que estoy diciendo, el Señor es testigo, que el don no tiene que ver con tu inteligencia, como dice el catecismo, es algo que viene, y tú sabes, y los dones no se dan porque tú eres bueno, porque tú eres santo, los dones los dan para que tú los uses. Claro, mientras más tú los usas, te ayudan en tu santificación. No los usas, te quedas sin crecer espiritualmente, porque nadie te los ha dicho. Pero para eso están ustedes aquí, se lo estoy diciendo. Es una pena que seamos católicos y que vivamos como paganos, sin conocer los dones que Dios nos da. Es más, para hacer fácil nuestra vida, el don de fortaleza no hace mejor tu vida. El don de sabiduría, ya que vienes a misa, no hace mejor tu vida que la puedas disfrutar. Venimos a la iglesia y no lo disfrutamos porque no tenemos lo más fácil, lo más básico, que son los dones del Espíritu Santo. El don de ciencia. Don de ciencia. Y mira que es sencillo, don de ciencia. Y hoy en día ese don hace una falta. Bueno, todos los dones hemos visto que hace falta. Don de ciencia es una facilidad para distinguir entre lo verdadero y lo falso. Hermano, ¿qué falta hace hoy el don de ciencia? Que viene, no, este predicador, y tú lo vas a oír, en cuanto tú lo empiezas a oír, dices, hay algo ahí que no sé qué es. Coges un libro y lo abres, y desde el principio empiezas a leer y dices, a mí me pasó, me regalaron un libro que decía La Virgen María y el Mundo, y tenía una Virgen María con la bola del mundo en la mano, precioso el libro, y desde que yo, no decía nada, pero algo me decía. Y cuando estoy mirando para adentro, resulta que la Virgen María decía que ella era la reencarnación de Santa Clara, pero yo sin leerlo, yo hubo algo. Hay veces que tú entras a una casa y tú sientes que ahí en esa casa hay algo que no está bien. Eso es el don de ciencia. ¿Qué necesidad hace saber el don de ciencia? Para distinguir entre lo verdadero o lo falso. Muchas personas creen como verdadero lo que es falso y aceptan como verdad lo que es mentira. Hermanos, miren la televisión, el mundo que estamos viviendo hoy, donde todo lo normal es risible y donde todas las aberraciones se ven como normal. Yo estaba viendo hoy una noticia de dos lesbianas que adoptaron un niño en, no sé si en California, y lo convirtieron en niña, con 6 años sin el consentimiento del niño, y aparece la foto del niño vestido como niña, le pusieron un tratamiento hormonal, y ahí está como una desgracia. Hermano, te necesitamos el don de ciencia para saber lo que está bien y lo que estamos viviendo en un mundo que se ha vuelto loco. Estamos en un mundo que está enloqueciendo a una velocidad impresionante. Ya no es como yo era muchacho, que habían cambios cada 15 años. Ahora, cada 2 semanas hay algo más horrible que lo que las 2 semanas antes a ti te habían presentado. Necesitamos el don de ciencia. Y lo grave del caso es que hay católicos que no tienen el don de ciencia y andan tan perdidos como el mundo. Y andan tan perdidos como el mundo. En el don de ciencia, solo cuando el Espíritu Santo nos da ese don, podemos distinguir la verdad de la mentira. Y no distinguirla, quedarnos con la verdad. Y sobre todo en la iglesia, hermano, que hoy se están diciendo, yo no he visto mi vida desde los años 70, yo no he visto una crisis de desobediencia más grande en la iglesia que en este momento. Se están enseñando cosas. Yo, como contesto esas preguntas en EWTN, y claro, yo no veo la cara, la gente me puede escribir con un nombre que no es, que es falso, puede ser mujer y decir que es hombre, me dicen cosas que no se las deberían decir otras personas. Hermano, lo que se está predicando, no solo en Latinoamérica, en Suiza, en Australia, que me escriben de Brisbane, lo que se está enseñando dentro de la iglesia son herejías. Ya no son errores, son herejías, descomunión, late, sentencia. Y dicen, no, pero si el sacerdote lo dijo. No importa que el sacerdote lo diga. Si no está de acuerdo con lo que dice la iglesia, el sacerdote es un hereje y punto. Se está negando la resurrección de Cristo. Están predicando que Cristo resucitó espiritualmente, no físicamente. Lo cual, hasta desde el sentido común, es un disparate. Porque si Cristo resucita espiritualmente, yo pregunto, ¿el espíritu se muere? el espíritu muere. Y si el espíritu no muere, ¿cómo va a resucitar? Ya de antemano. Y eso me lo dijo un sacerdote de aquí de Miami, que Cristo había muerto, había resucitado espiritualmente. Y le pregunté, ¿y el cuerpo? Y ese cuerpo se pudrió. Y entonces yo le dije, entonces cuando usted dice aquí, esto es mi cuerpo, usted está diciendo una mentira, porque Cristo entonces no tiene cuerpo. Hermano, eso es lo que está pasando en la iglesia. Monjas en España apoyando el aborto y apoyando las bodas homosexuales. Ahora estuve leyendo una iglesia de Madrid, uno de los diputados comunistas de Madrid, que era homosexual, que se casó con otro hombre con una boda muy sonada en España, se murió, era ateo anticatólico, y el cura de la parroquia le hizo tremenda ceremonia poniendo fotos de la boda con otro hombre. Dentro, hermano, estamos viviendo, y no se asusten, porque dice según de Tesalonicenses, que antes del final de los tiempos va a haber una gran apostasía. No una apostasía, una gran apostasía. Es el abandono de la fe. Y si va a haber un abandono de la fe, ¿dónde se va a dar? ¿En los mormones? Se va a dar aquí, que es donde está la verdadera fe. No se asombren, todos esos puntos están cumpliendo, que esta es la iglesia de Jesucristo. Pero tenemos que estar muy, muy bien preparados. Y este don de ciencia nos ayuda. No, porque una monjita, no importa que sea una monjita, si te dice algo que va en contra de la fe, esa monja es una mentirosa. Exactamente. ¿Tú sabes quién es el único que es infalible? El Papa. Y el Papa es infalible cuando habla de fe y de moral. Punto. Ahora en esta encíclica de la ecología, se me da la gana no hacerle caso, no le hago caso porque él es infalible en fe y moral. O sea que no porque un sacerdote te diga algo o un obispo te diga algo, está bien. El padre Groschel, no sé si ustedes saben quién es el padre Groschel. Era un viejito que hablaba en EWTN, que en vestido gris con una barba, que lo que tenía en la lengua era una mandarria. Él vino aquí a la casa de la Acción Católica, que está ahí en la Bahía, que se llama Juan Pablo, de la Asociación Católica. Y yo fui a Padre Groschel y dijo, cuando en tu parroquia estén predicando una herejía, escribe una carta al párroco y coge lo más rápido que se mueva y vete de esa parroquia. Pero primero déjale saber que te vas porque ahí están predicando herejía en contra de la fe. Hermanos, me están escribiendo que en las clases de Biblia en Latinoamérica se está desmontando la fe. Enseñan que Moisés no abrió el mar rojo, que fue un viento que lo abrió, que las codornices eran los pájaros que venían volando de España y cansados se cayeron muertos en el desierto, que Dios nunca habló con Moisés en el monte Sinaí, que Cristo no caminó por arriba del agua, que eran unos témpanos de hielo que habían y se paró cuando en el lago Galilea nunca se hiela el lago Galilea, que yo he estado ahí 27 veces. Hermanos, que Cristo no entró en Jerusalén nunca, que Cristo no habló, que no existió la samaritana. Las clases de Biblia están desmontando la fe de los creyentes. Hoy en día hace falta el don de ciencia. Que desde que tú llegas a una clase, tú dices, esta clase yo no vengo más. Lo que están diciendo aquí es pura herejía. Tenga el título que tenga. Porque ¿qué cosa era Lutero? Maestro y maestro de escritura en una universidad. O sea que, vuelvo a decir, único infalible, el Papa. Cuando habla en moral y en fe. Por eso, el don de ciencia, hermano, en la iglesia, tú no sabes la necesidad que hay de él. Porque ustedes van a ir a grupo, desde que lleguen van a empezar a decir, aquí hay algo que no anda, bien. El otro don del Espíritu Santo, el don de temor de Dios, que tampoco nadie lo entiende. El don de temor de Dios no es miedo. El don de temor a Dios es que tú amas tanto a Dios. El don de piedad ha hecho que tú sientas que Dios es tanto tu Padre, que tú tienes miedo, no a Dios, que tú tienes miedo de ofender a Dios. O sea que el don de temor de Dios, más que miedo a Dios, es reverencia a Dios. El don de temor de Dios te hace tener una reverencia. Y tú sabes, el don de temor de Dios está desaparecido de la iglesia. Yo no sé en Santo Tomás, yo nunca he venido aquí, pero hay iglesias de Miami que parecen potrero después de misa. ¿Saben lo que es potrero? Para los que son de otros países, ¿tú no sabes lo que es un potrero? Un lugar lleno de vacas. Hermano, ¿tú sabes por qué la gente se está comportando en la iglesia peor que se comportan en el Publix? En el Publix la gente se comporta mejor que en la iglesia. ¿Ustedes saben quiénes se comportan peor en la iglesia? Los que están metidos la vida entera en la iglesia, en los grupos, son los peores que se comportan. ¿Tú sabes lo que es? Han perdido la reverencia a Dios. Yo escribí un tema, después lo de mi website, yo he escrito dos temas esta semana, que uno se llama la falta de la pérdida de la sacralidad. Cómo en la iglesia se perdió el sentido de que este es un lugar sagrado. Yo mismo no debería estar parado aquí hablando hoy. Yo debía estar en un salón. Ni yo, por eso yo no me quise tampoco parar ahí. Ahí se proclama la palabra de Dios en la Eucaristía. Y no que se hace por malo, es que hemos ido poco a poco perdiendo el sentido de lo sagrado. Yo pertenezco a la iglesia católica, apostólica y romana, para que no vayan a entender mal. Como alguien entendió y me dijo que yo me haya ido para los episcopales. Pero yo soy católico, apostólico y romano de rito melquita, de rito griego bizantino. Mi parroquia es San Judas Tadeo. Somos católicos, apostólicos y romanos. Cuando tú vas a mi iglesia, lo primero que te encuentras en la pared es la foto del Papa Francisco. Estamos bajo la autoridad del Papa. ¿Qué nos diferencia? La liturgia. Hay una liturgia que tú sientes la majestad de Dios. Cuando tú entras a la iglesia, tú ves las velas encendidas, ves los dorados de los marcos, ves las imágenes de los íconos, ves, y tú dices, entré a un lugar diferente. Pero el Santo Padre Benedicto dijo, estamos haciendo iglesias que parecen tabloncillos de básquet, donde tú entras y no sientes que nada te lleva. Y nosotros somos gente que tenemos que ver, nuestra impresión viene por lo que vemos. Santo Padre Benedicto dijo, se ha perdido el temor de Dios, inclusive hasta en el arte. Papa Benedicto decía, antes las catedrales eran altísimas. Tú entras a una catedral y el espíritu se te subía. Ahora tú entras a la iglesia y todas son bajitas. Eso es lo que es el don de temor de Dios. Es una repugnancia por alejarse de Dios. Es una repugnancia por disgustar a Dios. Es ese temor reverente de no ofender a Dios. Es el don que hacía que los santos lloraran cuando cometían una falta. No porque tuvieran miedo a Dios, sino porque decían, ¿cómo yo pude ofender de esta forma a Dios? Estos son los dones que vuelvo a decir como el cuento de la niña. No se puede explicar, hay que vivirlo. Pero, ¿qué condiciones se necesitan para obtener los dones del Espíritu Santo? Para tener los dones del Espíritu Santo, ante todo hace falta la oración. Hay que ser personas de oración. El Señor dijo, el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todo aquel que lo pida. San Lucas 15, 13. Se cumple la promesa del Señor, todo lo que pide, recibe. Los dones hay que pedirlo. Todos los días debíamos levantarnos, Señor, por la mañana, dame hoy una efusión, un derramamiento de los dones del Espíritu Santo. Y si se pide en comunidad, es mucho mejor, que es lo que le voy a decir ahora cuando terminemos en un momento, la efusión del Espíritu Santo. Otra forma para mantener los dones, tener los dones del Espíritu Santo, evitar el pecado. Hoy en día el pecado se ha vuelto tan normal que todo el mundo, pues, es normal vivir en pecado. Tan es así que hasta la confesión ha perdido el sentido de lo que es la confesión. Fíjate, cada vez que nosotros cometemos pecado, echamos al Espíritu Santo de nuestra vida. ¿Acuerdan lo que le dije? En el mundo espiritual, todo es gracia, ¿o qué cosa? O pecado. No hay gris. Cuando tú cometes pecado, el Espíritu Santo se va de ti, porque el Espíritu Santo no puede morar en un templo manchado. Por eso, si tú estás más tiempo pecado, tienes menos tiempo de poder tener los dones de Dios. Y yo siempre digo a las personas, olvídense de que nunca van a tener pecado. Que diga que nunca va a tener pecado es un soberbio. El único que no tiene pecado es Dios por naturaleza y la Virgen María por gracia. Pero yo siempre digo a las personas que me escriben, ay, porque yo soy muy pecador, Fran, mira, y se confiesan conmigo, y yo te puedo oír, pero no te puedo dar la solución. Porque me cuentan cosas espantosas en EWTN. Yo tengo que leer cada cosa, ustedes no se imaginan las cosas que yo leo. Pero yo digo, mira, a los que me han escrito las cosas peores, les digo, tú no estás tan mal. Les voy a decir, porque ¿tú sabes por qué digo que no están tan mal? Porque mientras la persona tenga conciencia de pecado, tiene solución. ¿Tú sabes quién no tiene solución? El que perdió la conciencia de pecado. Dice, no, pero si yo no soy tan malo, mi hermano, esa persona no tiene solución, en absoluto. Mientras tú reconozcas que estás en pecado, mira, hermano, pecaste, levántate, confiésate, vuelve la gracia y sigue dando la batalla. Si no, la confesión fuera una vez en la vida. La confesión es cada vez que tú la necesitas. Esto, el Señor lo que va a ver es el esfuerzo que tú estás haciendo por vivir siguiéndolo a Él. Él no va a contar las veces que caíste. ¿Tú sabes lo que Dios va a contar? Las veces que te levantaste. Es lo que el Señor va a contar. Porque esa es la misericordia de Dios. Por eso tenemos que... Y fíjate qué interesante, cuando estaba preparando el tema. Qué interesante, mira, hay pecados inesperados. Hay pecados por sorpresa. Hay pecados que uno comete por debilidad. O sea, hay pecados que uno lo tiene planificado. Y en un momento de debilidad caíste y pecaste, después te arrepentiste. Esos pecados, para perder los dones, no son tan malos como los pecados habituales. ¿Qué es un pecado habitual? Un pecado que tú siempre, continuamente, los estás cometiendo y llega un momento que no te importa. Que vives en ese pecado mañana, tarde y noche. Los pecados instantáneos no se pierden tanto los dones porque tú te arrepientes. Y en cuanto tú te arrepientes, los dones vuelven. Es los pecados habituales. Por eso, si uno tiene un pecado habitual, uno tiene que buscar un sacerdote que te ayude. Primero, que sea ortodoxo en doctrina. Y después, que te ayude a te ponga un plan a salir de ese pecado. Pero para eso no es la confesión. La gente confunde confesión con dirección espiritual. Y son dos cosas totalmente diferentes. Tú vas a la confesión. ¿Tú sabes para qué tú vas a la confesión? Para que te perdonen los pecados. Punto. No para que te den consejo. Eso es dirección espiritual. Si hay gente que confunde y quiere meterse en la confesión 40 minutos. Y no puede ser. Tú necesitas consejo. Padre, necesito un turno y lo voy a ver. Te doy un turno, viene, estás hablando con él media hora, 40 minutos, le planteas el caso y él te ayuda a un plan para salir de ese pecado. Pero la confesión es estrictamente un sacramento. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Si uno tiene un pecado habitual, debe buscarse un director espiritual que te ayude a que ese pecado habitual se convierta en un pecado inesperado. Muchas veces el pecado es lo que impide muchas veces la acción del Espíritu Santo. ¿Qué obra hace el Espíritu Santo en las personas? Ante todo, el Espíritu Santo ilumina. El Espíritu Santo, ¿cuál es el símbolo del Espíritu Santo? Y el fuego. ¿Cómo bajó en Pentecostés? El fuego. El Espíritu Santo ilumina. Te da todos estos dones para que tú puedas disfrutar la fe. El Espíritu Santo es el que te convence de qué cosa es pecado y te da ánimo para combatirlo. Esa es una de las grandes obras del Espíritu. Por eso, cuando tú te conviertes, lo primero que tú te das cuenta es los pecados que tú tienes. Porque el Espíritu Santo es que te enfrenta con quién eres verdaderamente tú. Con quién, ese tú que tú ni siquiera quieres conocer. El Espíritu Santo te instruye en la verdad. El Espíritu Santo consuela. No hay nada más. Bueno, ¿cómo sale? Uno de los títulos del Espíritu Santo, ¿cuál es? Consolador. El Espíritu Santo es el gran consolador a través de los dones, inclusive a través del don de fortaleza que acabamos de hablar. El don, el Espíritu Santo, nos llena de amor de Dios y amor al prójimo. ¿Cómo uno conoce que el Espíritu Santo mora en una persona? Brevemente, hay tres características que demuestran que el Espíritu Santo mora en una persona. La más sobresaliente de que el Espíritu Santo mora en una persona es el amor que esa persona tiene a Dios y al prójimo. Esa es la primera obra del Espíritu Santo. Una vez, hace tiempo, años, por eso cualquier parecido a alguien vivo, medio vivo, es pura coincidencia. No vayan a pensar ahora que me refiero a nadie, yo no conozco a nadie. Yo trabajaba con una persona. Y cuando yo llegué al primer día de trabajo, me dijo la vecina del lado allá del trabajo, me dijo, cuidado con esa gorda, que eso es veneno, me dijo. Y yo, y efectivamente era veneno. Y yo dije, aquí tengo dos opciones, la mato o la convierto. Entonces yo digo, hay que convertirla. Y claro, no le empecé a hablar. ¿Tú sabes lo que hice? Le invité a una de las apariciones de la Virgen que estaban sucediendo en Georgia. Remedio santo hasta el día de hoy. La gente en el trabajo se asombraba, ¿qué le pasó a esta persona? Que de pasarse la vida entera hablando mal de todo el mundo, ahora todo el mundo le habla de Dios. Hasta el día de hoy. La gente se asombró de ver el cambio. Ese es el cambio que hace el Espíritu Santo. Un cambio radical. Radical. Primero en el amor a Dios y después en el amor. Y esa persona hasta el día de hoy, digo, tú estás loca de remate, pero estás loca por Dios. Ella no sale, de la boca ella no sale mañana, tarde y noche, no sale la palabra de la alabanza de Dios. Esa es la primera característica de una persona que recibe el Espíritu Santo. Una persona con mucha pandereta, mucha Biblia, si no tiene amor a Dios, y amor al prójimo. Todo es, como dice San Pablo, una campana que suena, un platillo que retumba. No hay nada adentro. La segunda señal son los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo, eso habrá que hablarlo otro día, ustedes lo pueden buscar. Hemos hablado de los dones. Esos dones hacen que tú des frutos. Y esos frutos son los que se notan, por eso que el Espíritu Santo se nota. Se recuerda la mata que el Señor pasó y buscó. Estaba llena de hojas y no encontró frutos. ¿Qué le pasó? Se secó. Ese es el cristiano. Hay cristianos que están verdes, llenos de hojas, pero no dan fruto. Son estériles. Esa es la segunda característica del Espíritu Santo. Los frutos que tú das, lo pueden buscar, lo pueden estudiar. La tercera característica que el Espíritu Santo muere en una persona es cambio total de vida. La conversión. Ya no es lo que tú eras. Ahora eres otra cosa totalmente. Por eso le dije que con el don del Espíritu Santo nadie se puede engañar. Porque el don del Espíritu Santo se nota. Se nota profundamente el cambio en la persona. Por eso es verdaderamente importante recibir, porque parece que no hay, uno tiene que tener un poco de confusión en todo esto, pero en el orden de camino, lo primero que tú tienes que tener, ¿tú sabes qué son? Los dones. Por eso hablamos con los dones. Después que tú tengas los dones, tú vas a dar los frutos. Y después que tú tengas los frutos, tú vas a empezar a trabajar con los carismas. Porque tanta falta hace los dones, como tanta falta hace los carismas. Porque los que tenemos los carismas del Espíritu Santo, predicamos un Dios que no hacía. Predicamos un Dios que hace. Y es la gran diferencia. Es la gran diferencia. Y por eso los que tienen los carismas, si tú estás enfermo, ya tú no vas a un santero o a alguien que te dé un masaje, tú vienes a buscar el don del Espíritu Santo, que es el gran sanador. Y por eso ese es en el orden que yo viera todo esto. Primero, recibir la efusión del Espíritu Santo para tener conciencia, para que se destape, ¿qué cosa? El pongo. Y cuando tú tengas los dones, tú vas a pasar inmediatamente a dar, ¿qué cosa? Inmediatamente vas a pasar a dar los frutos. Cuando tú estés con los dones y con los frutos insertado en Cristo, entonces tú pides los carismas para llevar eso que tú tienes a las otras personas. Para que ustedes piensen que todo esto es nuevo, yo estoy terminando, yo saqué una frase de San Juan de Ávila, un gran místico. San Juan de Ávila vivió en el 1525, hace 600 años. Miren lo que decía San Juan de Ávila. Lo primero que conviene para que el Espíritu Santo venga a nuestras almas es que sintamos gran necesidad de Él y que creamos que puede hacer mucho bien en nuestros corazones. Por desconsolada que esté el alma, basta el Espíritu Santo para consolarla. Por pobre que esté el alma, basta el Espíritu Santo para enriquecerla. Por tibia que esté el alma, basta el Espíritu Santo para encenderla. Por indevota que esté el Espíritu Santo, que esté el alma, el Espíritu Santo la inflama con gran devoción. Lo segundo, conviene mucho para que el Espíritu Santo tenga por bien de venir a nuestros corazones y es tener deseo de recibirlo y que sea nuestro convidado. Un cuidado muy grande, un deseo muy firme. Oh, si viniera el Espíritu Santo, si viniera aquel consolador a visitar y consolar mi alma. Enseguida sigue diciendo el santo, hermano, ten confianza en Él, porque debes, hermano mío, sentar en tu corazón que si estás desconsolado y llama al Espíritu Santo y no viene, es porque aún no tienes el deseo que conviene para recibir a tal huésped. Y si no viene, no es porque no quiera venir, no es porque te tiene olvidado, sino para que perseveres en el deseo y perseverando hacerte capaz de Él. Terminaba diciendo el santo, ¿en qué estamos? ¿Qué es menester para que el Espíritu Santo venga a nuestras almas? Nosotros lo hemos de desear. Hemos de preparar la casa limpia. Y esto hacéis cuando ha de venir un huésped a vuestra casa. ¿Cuánta más razón para que tu alma esté limpia cuando venga el gran huésped, el Espíritu Santo de Dios? Miren, más es menester que llamar al Espíritu Santo, más es menester que limpiar la casa, es necesario preparar la comida. Habéis de echar mano a la bolsa. No os ha de doler el gastar mucho. Habéis de ser largo, muy liberal. Cuando tienes un huésped, no os duele comprar solo lo que a él le basta, pero aún compra para que sobre. Así es menester, hermano. Echen mano a la bolsa y no sean cortos. Den de comer al hambriento, vistan al huérfano, a la viuda. Hagan el oficio de padre con todo aquel necesitado. Ni los pentecostales ni la renovación carismática hemos inventado nada. Esto ya en el 600, toda persona que ha tomado en serio a Dios ha vivido dentro del Espíritu Santo. Y como yo decía al principio, ser carismático no es tocar pandereta. Ser carismático está lleno del Espíritu Santo de Dios y trabajar con los dones del Espíritu Santo. Eso está abierto para toda la iglesia. No porque tú seas de Emaús, quiere decir que tú no tengas los carismas. Lo vuelvo a repetir, Emaús sin los carismas del Espíritu Santo está muerto. Cursillo sin los dones del Espíritu Santo está totalmente muerto. La misma renovación carismática sin el Espíritu Santo está muerta. Y el Papa se reunió con la renovación carismática en Italia y se los dijo. No se acostumbren a que el Espíritu Santo esté con ustedes. Vívanlo todos los días porque se les puede ir. Tenemos, la iglesia hoy en día más que nunca necesita los dones, los carismas y los frutos del Espíritu Santo para dar testimonio que Cristo está. Un testimonio visible vale más que mil palabras. San Francisco le dijo un día al hermano Elías, vamos a predicar. Y salieron por todo el pueblo, los dos con su rosario, y regresaron al convento. El hermano Elías le dijo, ¿cuándo vamos a predicar? Y San Francisco le dijo, ya lo hemos hecho. Solamente caminar vestido de monje, rezando el rosario, es una forma de decir, Dios está en el medio de ustedes. Por eso los animo a que pasen la efusión del Espíritu Santo. No es nada mágico, no es nada. Se hace un seminario que primero se les explica a ustedes qué son los dones, que son los carismas, que son los frutos, se le explica, se hace confesión, y después la comunidad que ya recibió el Espíritu Santo invoca al Espíritu Santo y ora para que esa efusión, ese Espíritu Santo venga, efusión que sí, como una lluvia, que esa lluvia del Espíritu Santo caiga sobre ustedes. Hoy en día quienes hacen aquí la efusión del Espíritu Santo es la renovación carismática y también siervos de Cristo vivo. Ustedes conocen siervos de Cristo vivo. Siervo de Cristo vivo, todos los meses tiene curso de efusión del Espíritu Santo. Si ustedes van a Siervos de Cristo vivo, le dicen que quieren pasar un curso para la efusión del Espíritu Santo, y ellos le van a decir cuándo es el próximo. Créanme que no se van a arrepentir y no tienen que hacerse carismáticos, ni tienen que ir a la renovación carismática. Eso no es para hacerse carismático, eso es para recibir los dones, los frutos y toda esta maravilla que el Espíritu Santo es para allá que estamos en la iglesia poder disfrutar las cosas de Dios. Por eso el Espíritu Santo, la efusión del Espíritu Santo más que nada es una experiencia personal de Dios. Por eso yo los invito a ustedes, más que todo lo que he explicado, a pasar esa, no hay edad para pasar la efusión del Espíritu Santo. Una de las mujeres más grandes que yo he conocido en la iglesia es una señora peruana, que se llamaba doña Jacinta de Valdés, ¿te acuerdas, Clori? Y ella murió porque el Señor la llamó a predicar cuando tenía 79 años. Y había que ver a esa mujer con 80 y 90 años predicando y expulsando demonios. La primera vez que no sé si fue Clori quien la llevó al grupo, alguien la llevó al grupo, yo la vi y dije, Dios mío, otra vieja dormirse aquí. Yo confieso mis pecados. Yo confieso mis pecados. Una viejita vestida con una blusa de cuadro y una saya de flores. Una abuelita, no de las de ahora que tienen botox. Una abuelita de antes. Se sentó ahí, tuvo todo el tiempo y yo dije, se durmió. Y las cosas del Espíritu. Yo le dije al final, ¿te quiere orar por mí? No sé ni cómo se me ocurrió. Cuando esa mujer oró por mí, yo me quedé en shock. Del poder de Dios que desató en mí. Y le empecé a conocer y ella me hizo la historia. Ella le dijo al Señor, cuando el Señor la mandó a predicar, le dijo, Señor, casi tengo 80 años, que yo soy una vieja tonta, ¿qué voy a hacer? Y el Señor dice que el Señor le dijo, predícala a las viejas tontas. Una profeta de Dios. Y el Señor la llamó a los 80 años y el bien que hizo en la iglesia. ¿Tú sabes qué? A donde quiera que ella estaba rodeada de jóvenes por todos lados. Nunca la vi sola, siempre la vi rodeada de montones de gente. Yo me la llevé a Israel, en un viaje a Israel. nos las llevamos las apariciones de la Virgen, porque cuando una persona tiene el Espíritu Santo, no tiene edad, todo el mundo quiere estar alrededor de esa persona para recibir lo que esa persona tiene. Una persona con el Espíritu Santo no espanta a la gente, las atrae. Y eso es un ejemplo claro, que el Espíritu Santo se puede recibir en cualquier momento, a cualquier edad, solamente hay que atreverse y tener la disposición. Ojalá que ustedes pues traten de pasar, si no lo han pasado, y la efusión se puede recibir 500 veces. Nunca está de más que venga una lluvia de Espíritu Santo sobre ti. Nosotros tenemos retiros en la abadía de Tampa, dos veces al año, y dos veces al año nosotros, aunque no es un seminario de Espíritu, pero dos veces al año nosotros oramos por efusión del Espíritu Santo, porque mientras más uno reciba, mejor. ¿Quién no quiere recibir una herencia todos los meses? La herencia se recibe una vez en la vida y ya. Si tienes 15 herencias, mejor que vengan las 15. Así es el Espíritu Santo, es una herencia que nunca está de más recibirla continuamente, pasar por esa experiencia. Sencillamente, para terminar, quiero orar por ustedes, así que nos ponemos todos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú no eres un Dios que miente, tú eres un Dios veraz, que lo que dice lo cumples. Tú dijiste, Señor, en Galilea, que el que pida el Espíritu Santo, ese se le dará en añadidura y se le dará, Señor, en abundancia. Yo te pido, Señor, en esta noche, que en el nombre de tu Hijo Jesús, de su corazón abierto, derrame sobre todos los hermanos que han recibido esta charla y los que la van a recibir, recibas la efusión del Espíritu Santo. Derrámate, Señor, con poder sobre ellos. Abre los ojos al mundo espiritual, Señor, para que lo disfruten, para que lo deseen, para que lo gocen. En Espíritu Santo, con poder y santidad, y llena esta congregación, esta parroquia, estos sacerdotes, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.